En la media a tumba abierta. José Rodríguez.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 3, las 2 y nos escuchas desde Canarias. Bienvenido un miércoles más a este rincón dedicado al mundo del ciclismo en la media, a tumba abierta, siempre pendientes del mundo de la bicicleta. Esta semana, más que nunca, preocupados por lo que sucedía en las carreteras, pero también de lo que sucedía ya no solo en ese inicio de las clásicas belgas. Llegaron por fin lo que muchos llaman el inicio de la temporada importante, vamos a decir, de lo gordo, de la temporada grande con esas clásicas invernales, y también pendientes de lo que sucedía al otro lado del mundo, ahí en el Golfo, en Abu Dhabi, sobre todo, con el coronavirus como protagonista. Precisamente hablando de eso, porque todavía colea, y ya recordamos que obligaba a suspender el Tour de los Emiratos, estaba nuestro compañero Nacho Lavarga, al que saludamos como siempre. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con preocupación durante todos estos días, a ti ya te tenemos en casa, sano y salvo, en una semana, digamos, preocupante, vamos a decir, donde, por ejemplo, Albert Torres, el ciclista de Movistar, lo tuvo complicado para correr el Mundial de Pista, donde se canceló la carrera, donde Movistar tardó en salir y, sobre todo, y es lo que te pregunto, que es la actualidad, tenemos varios equipos todavía allí, en tierras emiratíes.
Sí, hay cuatro equipos todavía. Uno es el UAE, que está por decisión propia. Está el Gazprom, está, y luego están los dos conjuntos franceses, el Groupama Franceguet y Cofidis. A nosotros nos costó más salir porque decían que había nuevos casos afectados, que había 5 positivos más, y es algo que ayer se refrendó desde el Ministerio de Sanidad de los Emiratos, que señaló que hay 6 positivos más, 2 italianos, 2 rusos, un colombiano y un alemán, y sumando ya 8 en total. Y la Gacheta dello Sport informaba a lo largo de esta mañana, que tiene muy buenas fuentes porque bebe de RCS también, que hay hasta 12 positivos, por lo tanto había otros 4 extraoficiales más. Están los 4 equipos allí encerrados en la habitación, no pueden entrenar porque tienen rodillo pero no tienen bicicletas, no pueden bajar al comedor, lo único que pueden hacer es estar en sus habitaciones y salir de vez en cuando al pasillo, que es donde les dejan un carro con toallas, con champú, con jabón y demás. El resto pues le traen unas bolsas de plástico para comer en la habitación, que suele ser bastante una comida bastante poco habitual para los ciclistas, porque básicamente consiste en un sándwich, un zumo, una manzana y un botín de agua y un postrecillo. Y eso es un poco la situación, que es preocupante, pero bueno, al menos ya saben que van a tener que estar ahí hasta el día 14 y la cabeza pues ya tiene un plazo, ¿no? Que lo peor de todas estas situaciones es no saber cuándo se va a acabar, no saber lo que ocurre y no saber qué va a ser de ti. Al menos ya saben que hay 8 positivos y que van a salir de ahí el día 14, porque como recordaba José, solo hay 2 fuentes de información. Una es el Ministerio de Sanidad de Abu Dhabi, que pocas informaciones, tan solo una cada 2-3 días, y la otra es RCS, que es la organizadora de la prueba, que a su vez bebe de lo que le dice el gobierno, porque los últimos, los que no saben absolutamente nada, son los corredores y los equipos que están encerrados ahí.
Tú lo has pasado o lo has vivido en primera persona, como decíamos, no estamos hablando con un cualquiera, hablamos con alguien que ha estado allí retenido durante casi una semana, hasta hace unos días que regresaste a España, y como decíamos, pendientes estamos de todo ello. Ahora vamos a estar en Italia, porque tenemos también ganas de saber qué va a pasar con varias de las carreras más importantes del calendario internacional, que tienen la amenaza de la suspensión sobre sus cabezas, y da la sensación de que cada vez está más cercana, pero también queríamos charlar, y lo hicimos ayer, con el presidente de la Federación Española de Ciclismo, José Luis López Cerrón. Lo decíamos a la salida de esa reunión que mantuvo la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, con los representantes de las distintas federaciones para tratar el procedimiento que se va a llevar a cabo, dictaminado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con las diferentes comunidades autónomas. Fueron 3 minutos de conversación rápida que escuchamos ya. José Luis López Cerrón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer se conocía en esa reunión todo lo que se había llegado a
a un acuerdo, ¿no?, por parte de todas las federaciones españolas, junto de la mano del Ministerio de Sanidad y también del Consejo Superior de Deportes. En principio, claro, el mundo del ciclismo ahora a corto plazo, si hablamos de la Vuelta a Cataluña, nos encontramos una prueba a un mes vista prácticamente. Pero claro, al ciclismo le afecta todo, porque hablamos de uno de los deportes más globalizados, y si no, que se lo digan a los que están todavía por allí en Abu Dhabi.
Pues sí, la verdad es que, bueno, ya el fin de semana hemos estado pendientes de Abu Dhabi, precisamente, tanto por los ciclistas y el equipo Movistar que estaban allí, como los hermanos Herrada, y sobre todo también por Albert Torres, que tenía que ir a competir a ese campeonato del mundo a Berlín, ¿no?, de pista. Entonces, la verdad es que, bueno, es un tema que ocupa y preocupa ahora mismo, y yo creo que en todos los niveles. Y a nosotros en ciclismo, aunque no se compite, digamos, en espacios cerrados, y sobre todo quitando la pista, vamos, y sobre todo es al aire libre, pero bueno, después de lo que ha sucedido en Abu Dhabi, pues es normal que, no sé, la Vuelta a Cataluña, que es el evento más importante que tenemos ahora este mes de marzo, y luego País Vasco, pues bueno, son carreras World Tour, y estamos también pendientes de lo que diga la UCI.
En este caso no es como el fútbol, ¿no? No es un desplazamiento en masa de aficionados de otro país, o sea, no te van a venir 3.000 italianos, que no es que les estemos tratando de forma diferente, pero bueno, es donde más intensidad ha llegado el coronavirus aquí a Europa, no van a venir, ¿no?, italianos en ese caso, sino que lo que en este caso hay que estar pendientes también quizás sea de puertas para afuera, ¿no?, de hablar de, bueno, ¿qué va a pasar con Tirreno?, ¿qué va a pasar con París-Niza?, ¿qué va a pasar con Milán-San Remo?, ¿no?, con todas estas pruebas.
Sí, y bueno, y muy cerquita está el Giro de Italia también ahí, ¿no? Yo creo que, como te digo, la preocupación está ahí, pero también tenemos que ser conscientes de lo que ha sucedido ahora en los Emiratos, ¿no? Por lo tanto, no sé, a la Vuelta a Cataluña vienen los equipos World Tour, hay equipos italianos, hay corredores italianos. En principio, si todo va normal, van a, y todo sigue como hasta ahora, van a poder competir, y por lo tanto, bueno, no sé hasta qué punto luego, si hay, van a hacer pruebas o no, o si alguien está malo y de repente ha pasado lo mismo que en Emirates, ¿no?, que hay uno o dos componentes, sean corredores o sean masajistas o mecánicos o del staff, que dan positivo en el coronavirus y hay que suspender también la carrera. Es que no sé, la verdad es que yo creo que es una gran incógnita la que hay en todo, no solo en el mundo deportivo. Y bueno, la verdad es que hay muchas incógnitas, sobre todo porque, bueno, mira, mismamente nosotros teníamos el fin de semana que viene el Congreso de la Unión Europea de Ciclismo en Tel Aviv, y hoy nos ha llegado la noticia de que lo han suspendido. De momento lo aplazan hasta final de año, pero de momento, como te digo, bueno, pues es un congreso donde íbamos todos los presidentes de las federaciones europeas, y de momento está suspendido también.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Eran las palabras del presidente de la Real Federación Española de Ciclismo. Nacho Lavarga, hay noticia en Italia, ¿no me decías?
Sí, le acaba de hablar Mauro Begni, director del Giro, y que ha dicho precisamente eso, que no puede garantizar la disputa de las clásicas italianas de este mes, y que quizá una solución sea cambiar el calendario y llevarlas a junio o septiembre. Así que algo parecido a lo que ha ocurrido en alguna clásica china. Yo creo que va a ser muy complicado, José, porque hay muchos equipos que se están negando a ir. El Education Fest ya ha pedido a la UCI que le liberen y que no estar ahí. El Jumbo también ha protestado, y son varios equipos los que internamente o públicamente ya se están negando a ir, ¿no? Entonces, todo hace indicar que creo que se van a tener que suspender.
La Varga, vamos hablando. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Voy a saludar precisamente, estamos en Italia, a nuestro compañero de La Gazzetta, a Ciro Sconeamiglio, al que le damos las buenas tardes. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, sí, bien, gracias. Un saludo.
Hemos contado ahora mismo, Nacho Lavarga, esas palabras de Mauro Begni, hablando en referencia a las tres carreras más cercanas, ¿no?, que hay en Italia estos días: la Milán-San Remo, la Strade Bianche y la Tirreno-Adriático. Y esa posibilidad de cambiarlas de fecha en el calendario después del Giro o en el mes de septiembre, porque ahora la sensación que hay, me imagino que también en Italia, es que es imposible disputarlas en estas fechas.
Claramente has dicho bien, se habla de una sensación, porque de momento no hay todavía decisiones oficiales. Esta situación del coronavirus es una situación en la que las cosas pueden cambiar de minutos y minutos. Entonces, hacer una previsión es muy difícil, pero yo también he leído las palabras de Mauro Begni, que decía cómo hay claramente el riesgo que no se van a hacer en las fechas establecidas, pero también al mismo tiempo me parece que él decía que él, si las carreras no se hacen en estas fechas, va a trabajar para hacerlas en otras fechas de este año. De momento la situación es esta.
Y la preocupación, me imagino también, ¿no?, pensando a largo plazo incluso en el Giro, aunque me imagino que ya el Giro algo más lejano en el calendario, de momento no asustará tanto, pero bueno, nunca se sabe.
No se puede saber todavía qué va a pasar con el Giro, que es una competición que empieza el 9 de mayo y como 12 de mayo la primera etapa italiana del Giro, porque este año, como ya se sabe, las primeras tres serán en Hungría. No, me parece verdaderamente muy difícil hacer una previsión de ahora en dos meses, porque también es una cosa que afecta en cualquier sentido todo el mundo, y en el particular la Italia, con un comitato de científicos que ha decidido al gobierno italiano como el consejo de parar el deporte a puerta abierta para un mes en el mes de marzo. Pero todavía lo importante es especificar que todavía no es una decisión que ha sido oficialmente tomada. Eso sí.
Pues seguiremos atentos y pendientes a todo lo que suceda a lo largo de estos días. Ojalá se pudieran celebrar en su fecha prevista y en la fecha habitual para estas carreras, como decimos, de las más importantes del calendario. Si no, a ver qué solución deciden tomar tanto con San Remo, con Milán San Remo, con Tirreno Adriático, como con la Strade Bianche. Chiro, gracias de verdad. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros. Gracias.
Voy a saludar, porque vamos a hablar también de la competición, que la competición no se detiene. Hablábamos del Tour de los Emiratos, pero esta semana hemos tenido mucho más. Hacemos un repaso rápido. Llegaba la Onlop, Het Nieuwsblad, con victoria para Jasper Stuyven, el corredor del conjunto Trek. El domingo llegó la Kuurne, Bruselas-Kuurne. Ahí ganó Asgreen, Casper Asgreen, el corredor del De Koning Quick-Step. En Les Amines, en el día de ayer, Hugo Hofstetter dio la gran sorpresa. Ha habido carreras también menores, por ejemplo, en el Drone Classic en Francia, Simon Clark, el que se llevaba la victoria con Gonzalo Serrano, que fue el protagonista la semana pasada aquí en nuestro programa, dando mucha guerra y estando con los Nibali y compañía. Incluso en Ruanda hemos tenido una victoria de un español, de Díaz Gallego, pero como decíamos, ha sido la semana del regreso de las clásicas. Además, también, lo contábamos ayer en Radio Marca, de mandar un abrazo enorme a toda la familia del Team Ineos por ese fallecimiento en el día de ayer de Nicolás Portal. El ciclismo se tiñó de luto y el hasta ahora director y que fuera también corredor de, entre otros equipos, el que es de Pan, fallecía a los 40 años. Pero para hablar de competición tengo al otro lado del teléfono a nuestro compañero Álvaro Calleja. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, José.
Y está por ahí también Andrés Cánovas. Andrés, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por preguntaros así a bote pronto, llegó la Onlop y bueno, la Kuurne, Bruselas-Kuurne, llegaron las clásicas. Sensaciones que os dejaron la victoria de Stuyven, la victoria de Asgreen y ¿qué más? Empiezo por ti, Álvaro.
Pues las sensaciones que más o menos es lo de siempre. Muchas veces lo he hablado con Carlos Barredo en las reflexiones de la Vuelta o del Tour, que el de Koenig, da igual con quién esté, se le escapó la Onlop con Stuyven, pero da igual quién esté, qué nombres estén en el equipo, que siempre responden, cada año se le van aparecen las figuras del equipo, pero siempre aparece el típico Lampaer o Asgreen de turno y siempre pelea este tipo de carreras. Para mí hay voces que dicen que igual estuvo alguna carrera de estas aburridas, a mí me han gustado las dos, hubo tensión en ambas hasta el último metro y sobre todo con Asgreen en la Kuurne, que fue brutal el final con aquel despiste de dos corredores que iban tirando el pelotón y que le pusieron prácticamente, yo creo, en bandeja la victoria a Asgreen, que sin ese despiste en la rotunda hubiera estado más complicado, pero en ambas carreras la emoción ha estado hasta el último segundo de carrera.
Pero parece que por fin, Andrés, llegó Stuyven y pegó el bombazo que tanto tiempo llevábamos esperando, ¿no? Que parece que llegas un momento a pensar, por el tiempo que llevaba ahí, y dices, bueno, este chico se le está pasando, pero es que no es tan mayor, parece que ha llegado ahora sí a su plenitud.
Va a cumplir 28 el año que viene. Está en su mejor momento como ciclista. Lo que pasa es que llevamos unos años en los que corredores con 20, con 21 están rompiendo, pero no es lo habitual. O sea, Stuyven, digamos que lleva una una trayectoria más lineal. Es verdad que comenzó muy pronto, él pasó a Trek en 2014 y es un corredor que desde entonces ya prometía hacer demostraciones como la que creo que dejó el sábado, porque más allá de conseguir la victoria como lo hizo, para mí es las piernas que mostró en el muro, en la capilla. Ganó porque era el más rápido y creo que ganó porque además era el más fuerte.
¿Alguien os dejó tan buenas sensaciones como los dos ganadores? El domingo luego ganó Asgreen imponiéndose al pelotón, es verdad, ¿no? Aprovechando también la fortaleza del de Conning, que llevaba gente en el grupo para controlar en favor de Jacobsen. Pero ¿alguien más aparte de los ganadores? Stuyven, Lampaert estuvo muy delante. ¿Resaltaríais algún nombre más, Álvaro?
Quizá Matteo Trentin, pero sí que es cierto que con los dos hombres que ganaron, tanto en la Kurne como en la Onlop, ganaron los dos más fuertes, los que demostraron ser los mejores. Como dice Andrés, en el muro se vio que Stuyven está muchísimo mejor que sus rivales, y luego Asgreen con el final que se marcó, no hay nadie que pueda hacer sombra. Quizá Trentin a mí sí que me gustó mucho, pero sí me choca meter a alguien que no sean ambos ganadores, porque es que hicieron dos exhibiciones.
¿Para ti, Andrés?
Yo me quedo con dos nombres. Uno es Van Aert, que creo que en la Onlop demostró que está a un gran momento de forma, viene de Tenerife, ha entrenado muy fuerte. Lo que pasa es que la táctica de Jumbo-Visma fue un poco de aquella manera. Filtraron a Teunissen, se pensaron que era una buena baza, y después, cuando llegó la parte decisiva en el Mur, en el Bosberg, no tuvo las piernas para seguir a los más fuertes. Creo que Van Aert podría haber estado con Stuyven, y de estar en ese grupo no sé si incluso se podría haber ido por delante. Y el segundo nombre que quiero destacar es el de Tim de Klerk. Estuvo en el corte, trabajó para su compañero Van Lampaert.
Más tractor que nunca, ¿no?
Sí, siempre. Y ayer incluso en Le Samin intentó durante varias veces atacar, también volvió a romper el grupo. Es un corredor que vale su peso en oro, y hablamos mucho de gregarios aquí en España porque tenemos buenos, pero creo que el mejor gregario de clásicas del mundo a día de hoy se llama Tim de Klerk.
Pues la verdad que yo firmo debajo, ¿eh? No sé hasta dónde hasta dónde llegará este año, pues eso, el dominio del de Conning Quick Step. Siempre es divertido, ¿no? Que les crezcan los enanos en cualquier equipo, pero es verdad que a este tío da gusto verle correr, como da gusto ver rodar también, por ejemplo, a Asgreen, le vimos el domingo. Lo más inmediato que tenemos ahora en el horizonte es la París-Niza. Sin esa competencia habitual, ¿no? Si todo, como parece, lleva a la suspensión de Tirreno Adriático, no van a coincidir en el calendario dos de las grandes vueltas de una semana más atractivas del año. ¿Qué os esperáis de esa París-Niza, en la que me imagino que mucha gente está pendiente de ver si Nairo refrenda el gran inicio de año que ha tenido? Pero no sé a partir de ahí si esperáis algo más.
Yo tengo muchísimas ganas de ver a Nairo. Me ha sorprendido muchísimo su inicio. Yo soy uno de los que he dado siempre por sentado en los últimos años que Nairo estaba más bien ya sobrepasando la línea del fin de su carrera. Y lo de este año me está sorprendiendo muchísimo. Así que yo, con el que quiero centrar la atención más en esta París-Niza, es ver si Nairo de verdad sigue respondiendo bien o queda todo en un inicio fulgurante y luego apagón.
Sin duda, sin duda. Nairo Quintana, es que yo creo que no es ser oportunista ni ventajista, hay que decirlo. La mayoría de personas que estamos involucradas en ciclismo veníamos viendo que su trayectoria cuesta abajo, o por lo menos en grandes carreras, hacía presagiar un futuro gris, pero es que ha llegado con muchas ganas este inicio de temporada. Se nota en su cara y en su físico que ha adelgazado.
Es lo más muchísimo. Llamativo, ¿no, Andrés?
Sí, ha perdido unos kilos y está claro que le están ayudando a rendir. Más allá de las victorias y dónde las ha conseguido, es cómo lo ha hecho, y hay muchas ganas de París-Niza, porque va a ser su primer examen serio. Va a tener enfrente a Miguel Ángel López, que viene de mostrarse bien en Algarve. Va a estar Richie Porte, que también compitió con él en la última carrera en Francia. Va a estar Mikel Landa, vamos a ver qué tal ese duelo frente a Quintana. Y va a estar en su debut este 2020, no sabemos cómo llega, el mejor ciclista de 2019, que para mí, sin duda, es Primo Roglic. Entonces, bueno, muchas ganas. La pena es que no vaya a estar Pogacar por todo el lío con coronavirus. Y a ver qué pasa con Fuglsang, porque si finalmente se suspende realmente Tirreno Adriático,
igual
no sé
si
Astana se decide llevarlo.
a Paris-Niza, que podría ser, que para mí es, digamos, el que faltaría de este inicio de temporada de los que han comenzado a un nivel tan alto.
Claro, entre inscritos pues vemos a Bernal, vemos a Roglic, vemos a Alaphilippe, la nómina es tremenda, pero sobre todo lo que decís, los que ya están dando rendimiento en este 2020, que está empezando de una manera tremenda, fabulosa, como será seguro esa Paris-Niza que, como decimos, va a arrancar el próximo domingo. Señores, ojalá podamos hablar la semana que viene de que lo del coronavirus remite y que no afecta a más parte del calendario ciclista, porque si no la cosa se va a empezar a poner realmente fea. Álvaro, Andrés, un abrazo a los dos, muchas gracias.
Un abrazo. Un abrazo.
Son las 3 y 20, estamos en este tramo final ya de programa y quería saludar y quería presentar a uno de los nuevos que se va a subir a esta nave de ciclismo en Radio Marca. A tumba abierta vamos a seguir todas las semanas, cogiendo también en este caso el DeLorean, porque el que haya seguido o el que sea fan del ciclismo en redes sociales seguro que conoce ya a Miguel González, al que vamos a dar las buenas tardes. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Porque ya sabes, y como decimos, aquel usuario, ¿no?, de redes sociales, especialmente de Twitter, que se ha aficionado al ciclismo, sabe que cuando hablamos del DeLorean hablamos de esa vista atrás en el mundo de la bicicleta para recordar grandes momentos que nos traes a la mente pues cada semana, ¿no?, o cada día, coincidiendo con algún momento especial. Y es lo que vamos a tratar de hacer también aquí en Radio Marca, ¿no? Escuchar y vivir un poco lo que fueron esos grandes momentos encima de la bici.
Sí, bueno, todavía no soy popularmente conocido, pero bueno, ya son 3.000 seguidores y cada vez que hago un hilo de Loria, pues sí que tiene bastante seguimiento.
A ver, tú eres un aficionado al ciclismo, de estos que se pasan el día mirando al mundo de la bici. Hemos estado hablando ahora de la situación, por un lado del coronavirus, de la preocupación que hay también, ya no solo en los Emiratos Árabes, también en Italia con el calendario, este inicio de temporada en Bélgica, lo que va a venir esta próxima semana en Francia, con el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, con lo que vamos a tener también aquí y la preocupación que hay, por ejemplo, sobre la Volta, aunque eso pilla casi a un mes vista, pero en un mundo tan globalizado como es el de la bicicleta, echando vista atrás, ¿de qué temas, por ejemplo, vamos a poder hablar en las próximas semanas?
A mí me gustaría tratar el Mundial del 92, porque fue el primer Mundial que en el que Durán ya cogió el estatus de, digamos, de Miguelón, así con comillas, que ya la gente sabe a lo que nos referimos. Y es que encima coincidió con que se disputó en España. Entonces, y junto a la generación de, todavía por ahí pululando, de la generación del 60, los Fiñón, Delgado, Lemos no pudo estar, pero sí también es Stephen Roach. Por supuesto, la generación del 64, que tenía 28 años y estaba en todo lo suyo, los Buño, Indurain y Chapucci, aunque sea de un año más veterano, se metía en ella. Y ya estaba dando guerra la generación del 68, que bueno, se la suele meter en la de 70, que son los Zule y Alaver, e incluso ya teníamos a un miembro de la generación del 70 como Mikel Zarrabite.
Esos son los protagonistas, ¿no?, de una carrera que nos dejó el sinsabor de ver cómo Miguel Indurain no se llevaba el arco iris.
Sí, bueno, es que lo que ocurre es que la gente no tenía, como el Mundial, como en casi todos los deportes, el Campeonato del Mundo es la prueba más importante, por ejemplo, el fútbol es indiscutible, la gente asociaba que el Mundial lo tenía que ganar el mejor. Entonces Indurain era el mejor y entonces el aficionado español, así digamos futbolero, pues daba por hecho, sin saber el recorrido ni las características de Indurain, que iba a ganar. O sea, que en España, pues como cuando se celebra el Mundial de España, que se va a celebrar en España y es el mejor, pues ganamos seguro. Entonces esa sexta plaza, pues sí, fue bastante decepción general para la mayoría del público.
Al final se lo llevó Buño, que tampoco sí, era sí. Malo, ¿eh?
No, Buño es que... Buño tenía una cualidad, tenía un sprint desde... Para los hombres que han tenido piernas para ganar el Tour, desde Bernal y Nol, ha tenido el mejor sprint. Entonces eso, ya sabes que en las clásicas el sprint es casi el 50%. Entonces, como llegases con Buño a... para jugarte una carrera, estás perdido, porque él de todas las veces que se disputó clásicas al sprint solo perdió dos, que fue una Gante Miguel con Sinkeli, cuando todavía Buño no era super Buño, y luego ya su año en el año 93, me parece, con Rolf Jarman, pero bueno, que era, perdió la Aster Gold Race, pero bueno, que era ya un Buño que ya estaba un poco en decayente, porque luego ganó el Tour de Flandes, pero bueno, el super Buño es que prácticamente al sprint era imbatible.
Llegaría luego 1995, llegaría Duitama, sería otra oportunidad para que Miguel Indurain se hubiera conseguido consagrar a nivel mundialista, pero ahí el trabajazo sirvió para que el que se llevase finalmente el arco iris fuera Abraham Olano. Fue el primer campeonato del mundo en ruta que se llevaba el ciclismo español. Miguel, te damos la bienvenida, te damos las gracias por estar aquí. Como decimos, durante las próximas semanas, con más tiempo, más tranquilidad, iremos repasando grandes momentos de la historia del ciclismo. Un abrazo fuerte, gracias y, como digo, bienvenido, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Llegamos a las 3:25, vamos a hacer una pequeña parada y enseguida estamos ultimando detalles aquí en la línea de meta de este A Tumba Abierta de hoy.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now.
¿Qué tienen en común el escritor Nick Hornby, el cineasta Clint Eastwood y el grupo New Order? Pues que todos ellos han sabido combinar el deporte y la cultura. Y eso es lo que hace Natalia Freire en La Deporteca. Si os gustan los libros, las pelis y la música relacionada con los deportes, este es vuestro programa. Todos los viernes a la 1:30 de la madrugada, La Deporteca con Natalia Freire.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyer.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano.
Radio Marca.
Y antes de marcharnos, tengo que saludar a nuestro compañero del pelotón.net, Álvaro García, que nos está escuchando ya. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Para analizar, como decíamos, calendario élite, calendario sub-23, citas importantes las que hemos tenido estos días.
Sí, este fin de semana arrancó la Copa de España Elite sub-23, por fin llega marzo, llega la mejor competición. Y bueno, vimos a un excepcional Mauricio Moreira, del equipo Bio Rías Baixas, que se llevó en solitario la primera prueba, allí en Alcantarilla, en Don Benito. Además, el torneo Lendakar y el torneo Euskaldun, los torneos vascos, pues empezaron tanto sábado como domingo, con victorias respectivamente para Jon Barrenechea del equipo Baqué y el domingo para Joseba López, el corredor del grupo Eulen. Así que la temporada en marcha y este fin de semana volvemos con otra segunda prueba de la Copa de España, que será en Guerrita, el trofeo Guerrita en Alcantarilla, en Murcia, y vamos a ver cómo va progresando esta competición.
Pues pendiente vamos a seguir de ella, qué bonito, poderla disputar todas con total normalidad, a ver si los profesionales tampoco se ven afectados por más cancelaciones. Ojalá que sea así y que no haya que hablar de todo esto mucho tiempo más. Álvaro, gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, José.
Y nosotros nos vamos a ir marchando, como te decía, hemos tenido noticia, como hemos contado a lo largo de este programa, pendientes seguimos de lo que sucede en Italia con el Giro, con la Strade Bianche, con la Tirreno Adriático. Mauro Begni ha dicho que, bueno, habrá que buscar otra fecha, si es después del Giro, si es en septiembre, y finalmente hay que cancelar todas estas pruebas ahora por mor del coronavirus. Mientras, ahí siguen todavía en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, algunos ciclistas retenidos, otros infectados con este virus, como decíamos, caso por ejemplo de Gaviria y hasta casi una quincena más. Pendientes estaremos de todo ello y lo seguiremos contando. El domingo empieza París-Niza, las clásicas están en marcha y nosotros lo vamos a contar aquí. Nos marchamos, llega Carlos Santos con el baloncesto, adiós.